Ser Podcast.
Señorías, silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio. Silencio.
Así sonaba el Congreso de los Diputados el 30 de junio de 2005, solo unos minutos antes de hacer historia.
Votos emitidos, 338.
Crónica 24-7.
A favor, 187. En contra, 147. Abstenciones, 4.
Aprobar la ley de matrimonio igualitario y convertir a España en un país pionero en la defensa de la diversidad sexual.
Eva Aguado.
El tercer país del mundo en reconocer el derecho a la unión civil y a la adopción de las personas del mismo sexo. En ese momento, con esa votación y gracias a un cambio legal pequeño, se lograba un beneficio social muy grande.
Nunca, nunca una reforma legal tan pequeña va a suponer un paso hacia la pluralidad y la diversidad tan grande.
Así lo proclamaba orgulloso el histórico activista y socialista Pedro Cerolo.
España se configura como el escenario de que otra sociedad es posible, una sociedad plural, diversa, participativa, paritaria, donde quepamos todas y todos desde la diferencia de cada cual.
Y pasado el momento de los políticos, llegó el de los ciudadanos, y ese año el estreno de la ley de matrimonio igualitario en España se celebró por todo lo alto de la calle.
Episodio 183.
En las fiestas del orgullo. Veinte años después, más de 75.000 parejas han dicho sí quiero orgullosas. Y de eso va este Crónica 24-7, de una ley que ha cambiado vidas y ha tejido nuevas familias.
Años diciendo sí con orgullo. Por Pilar Díaz de Aguilar.
Las personas que se casaron hace 20 años.
Nos casamos en la Casa de San Juan, en mi pueblo. Y lo hicimos como nosotros queríamos que era hacerlo, de cara al pueblo, es decir, nosotros hicimos una boda de 250 invitados.
Las que lo hicieron hace muy poco.
Nos casamos el año pasado, en mayo de 2024. Fue el 18 de mayo, es decir, un día después del Día contra la LGTBI-fobia, que es como muy poético.
Y las que lo harán en unos días.
Me caso el 26 de julio en Gijón con la persona más maravillosa que podría casarme.
Todas ellas bajo la misma ley, la que reconoció su derecho a unirse legalmente con alguien de su mismo sexo.
Pues hace 20 años se reconoció nuestra dignidad, porque era la primera vez que se ponía encima de la mesa que podíamos ser ciudadanas y ciudadanos de primera y tener los mismos derechos que el resto, ¿no? Y fue un primer paso.
Cuenta Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI.
Y también fue la evidencia de que juntas, los movimientos sociales, podemos conseguir cosas.
Elena y Mariona celebran su noveno aniversario en octubre y en 20 días se dan el sí quiero.
A mí nadie me ha preguntado qué opino sobre su pareja, así que nadie debe opinar sobre la mía y mucho menos creerse con la potestad de limitar mis derechos como persona.
Lo harán acompañadas de Fico, el abuelo de Elena, que nació en 1933, cuando ni se concebía que el amor pudiera encarnarse de tantas maneras.
Así que por mí y por otras personas que conozco, que saben, todas estas cosas las vemos cada vez más normales. Y además no hay por ese lado, no tengo nada que objetar. encantado de que haya que ser feliz con lo que sea, con lo que decida.
Los tiempos cambian y la sociedad evoluciona.
No se extraña nadie ahora de ver por de paseo dos hombres de la mano, una mujer y otra dándose un beso en una playa o en otro sitio. Y antiguamente, antes sería un delito para ir para prisión.
¿A dónde van las cosas que yo quise un día estudiar?
Y sin embargo ahora pues eso está al orden del día.
¿A dónde van las copas que no nos pudimos tomar?
El orgullo ahora se grita, se celebra y recorre toda España.
¿A dónde va el ayer?
Pero el relato de cómo se aprobó esta ley, el mayor avance que existe para el colectivo, tiene otra cara, la que vivió Jesús, que se casó hace 16 años con José Luis en un pueblo de Castilla-La Mancha.
Una vez que incluso nosotros nos casamos, vivimos durante 4 o 5 años, no recuerdo exactamente cuánto, pues nosotros casamos en el 16, con la duda de si nuestro matrimonio al final iba a ser válido o no iba a ser válido, porque un grupo de diputados del Partido Popular lo llevaron al Constitucional. Y estuvimos unos años, pues eso, con esa incertidumbre de si lo que hoy era cierto, que yo podía tener derechos sobre mi marido y mi marido sobre mí, y que podíamos comprarnos algunas cosas juntos y tal, de buenas a primeras no lo podían quitar, ¿no? Que era lo que intentaron.
Es un cambio radical, como lo sería llamar matrimonio a la unión de más de dos personas o a la unión entre un hombre y un animal. Es una de las frases del informe que emitió el Consejo General del Poder Judicial para advertir de las consecuencias que acarreaba la norma, una comparación que tan solo tiene 20 años. Y es que en junio de 2005, mientras el Congreso aprobaba la ley de matrimonio igualitario,
estamos ampliando las oportunidades de felicidad para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros amigos, para nuestros familiares.
160.000 personas, según delegación de gobierno, 500.000 según los datos de la organización, salieron a la calle para mostrar su rechazo a esta norma, encabezadas por el Partido Popular y por la Iglesia.
Y lo que ha provocado es una enorme división en la sociedad española. Y yo tengo la firme convicción de que si nos hubiera convocado a todos los partidos, hubiéramos hecho una ley que hubiera recibido el respaldo mayoritario de esta Cámara.
Los derechos por los que luchó Jesús son hoy los de Nico y Tommy.
De alguna manera eso nos hizo pensar en dónde podíamos desarrollar nuestra vida de pareja en un espacio neutral. Porque claro, era un Santiago muy conservador, un Buenos Aires que en ese momento era muy progresista, pero que tenía una inestabilidad económica importante, y lo que decidimos fue, bueno, vamos a probar suerte a Madrid. Y así nos venimos aquí.
Sin embargo, no hay que irse ni a Argentina, ni a Chile o a Hungría, ni tan atrás en la línea del tiempo, para ver cómo se tratan de desmantelar los derechos del colectivo.
La ley trans no es coca. La ley trans no es coca.
En la Comunidad Valenciana, el Partido Popular acaba de pactar con la ultraderecha la modificación de la ley trans para que, si son voluntarias, las personas LGTBI puedan recibir terapias de conversión y para que los padres puedan oponerse al cambio de género de sus hijos menores de edad.
Por eso este año en El Orgullo hacemos un llamamiento a toda esa mayoría que realmente cree en la igualdad para ser un dique de contención ante estas políticas que se están llevando a cabo y que a veces son de retrocesos y a veces son pues un poco sibilinas, ¿no? Como ha pasado en la Comunidad Valenciana, que no es la derogación de la ley, pero bueno, si tú vacías de contenido la ley, al final estás haciendo lo mismo.
Tengo ganas de no explicar por qué.
¿Qué esperas que pase los próximos 20 años?
Uy. Pues yo espero disfrutar de la vida con mi marido, todo lo que la vida nos lo deje y nos lo permita, y seguir trabajando, por lo menos para nosotros, ¿no? Que estamos también metidos un poco en el activismo, seguir trabajando para que la gente joven no lo tenga tan difícil como lo tenemos nosotros y no tengamos retrocesos en nuestros derechos. Yo creo que, afortunadamente, para muchos partidos de extrema derecha, la sociedad española va por delante de ellos.
La lucha de las personas LGTBI tiene más de 50 años. Hace 2 décadas consiguieron que toda una generación haya nacido con un derecho que es tan obvio como poder elegir con quién te casas. Sin embargo, no es tan evidente si se necesitan otros 20 años más para que no haya quien quiera ir hacia atrás.
Crónica 24-7.
A mar, a sol, a arena. Así suenan muchos de los 8.000 kilómetros de costa de los que puede presumir España. Claro que ese tesoro litoral cada vez suena también más a chiringuito. A hamacas.
Sí, 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 las usamos. Bajo a la playa todo el verano y uso las hamacas. Me parecen un pelín caras, ¿eh? Y 6 euros la sombrilla. Ahora son 12 euros.
A sombrillas.
El precio de las cumbonas con dos sombrillas en la zona de la manga está en torno a los 15 euros.
A servicios cada vez más imprescindibles para protegernos del sol y del calor, pero también cada vez más caros.
Al principio creo que eran 5 euros y ahora tienen 8 durante todo el día.
Una hamaca, más o menos un artículo, es a las 12 euros y un paquete completo con dos hamacas y una sombrilla vale 25 euros.
De eso va este Crónica 24-7, de lo caro que puede salir el turismo de sol y playa y de la diferencia de precios según las zonas, hasta 4 veces más cuestan los mismos servicios en unos rincones que en otros. Y eso que en este caso la inflación no está pasando factura.
La evolución de los precios de estos últimos años, pues nosotros ahora mismo hace 3 años que no se sube. La última subida fue del año 22 y fue de 50 céntimos, pero también hacía 4 o 5 años que no se sube.
El precio de alquilar una tumbona, 4 veces más caro según la playa.
Las tumbonas y las sombrillas forman parte del paisaje de nuestras playas y son especialmente útiles si se quiere pasar el día en la arena con comodidad.
Por Carlos Sevilla.
Hay quienes cargan con las suyas propias hasta la playa.
Como venimos en coche particular hasta ahora, que todavía nos dejan conducir por la edad, pues nos traemos nuestra maquita y nuestros apaños y somos los dos y fenomenal.
Y quienes prefieren alquilarlas in situ.
Yo voy a la playa poco, pero cuando voy, claro que gasto una hamaca. ¿Quién quiere tener el culo lleno de arena? Yo no.
Para estos últimos, el gasto puede variar más de un 300% en función de la playa, según los datos recopilados por las emisoras de la SER.
Esta mañana lo hemos hablado justamente, pero es que nosotros no tenemos ni idea de cuántos días vendremos a la playa y preferimos coger las que ya están en la playa, más cómodos y pagar 18 euros.
Los precios más baratos están en Melilla, donde las tumbonas cuestan 2,5 euros por día y las sombrillas son gratuitas, y también hay precios bajos en playas de Donosti y de Adeje, en Tenerife, donde se pagan entre 3 y 4 euros.
Yo estoy cómoda y no estoy tumbada en la arena, que me está salpicando, que anda la gente. Simplemente por eso, porque aquí estoy a gusto.
En la parte media de la tabla, con precios de entre 5 y 7 euros por tumbona o sombrilla, están las playas de Palma, Tarragona, San Xenxo, Gandía o Benidorm. En la Costa del Sol y en la Manga del Mar Menor, alquilar dos hamacas y una sombrilla sale por unos 14 o 15 euros por día.
Las hamacas en Benidorm son baratísimas. Encima no han subido el precio en no sé cuántos años. 6 euros la hamaca, 6 euros la sombrilla, todo el día. Es que, ¿qué más quieres?
En la misma playa no todo el mundo lo ve igual.
Me parecen un pelín caras, ¿eh? Y 6 euros la sombrilla. Ahora son 12 euros. Mucho no ha subido. Pero claro, llega un momento que te parece caro.
Caro, porque no son 6 euros un día, son 6 euros todos los días de vacaciones. Con lo cual, si te tiras 15 días, pues tienes 90 euros en sombrilla y en lo otro.
Los precios más caros los encontramos en playas de Castelldefels, Salou, Formentera o en la Costa Brava, con sombrillas y tumbonas que cuestan entre 8 y 10 euros por día.
Es un servicio pues bastante demandado y el hecho es que en temporada fuerte, a las 10:30 de la mañana, 11, pues ya está todo alquilado.
Cada vez más los empresarios del sector tratan de diversificar el negocio añadiendo servicios a su oferta. En las playas del sur de Ibiza, por ejemplo, los chiringuitos ofrecen dos hamacas y una sombrilla por 150 euros. Algunos incluyen toalla y agua en el pack y en otros descuentan de ese importe el consumo que se hace en el establecimiento. En la playa de la Barceloneta, la empresa Beaching Rental ofrece material deportivo.
Patines de línea, rollers, redes de voleibol.
Y en el Beaching Beach de Castelldefels organizan actividades.
Se trata de que en el chiringuito haya movimiento, actividades, que la gente venga, se lo pase bien,
tanto en el vóley y en el yoga, hacer un poco de deporte.
En cuanto al alquiler de hidropedales, está mucho menos extendido que el de las sombrillas y las tumbonas, y mientras en algunas playas, como en Tosa de Mar, ha caído la demanda...
Lo que ha desaparecido de nuestras playas son los clásicos pedalos, por falta de demanda y de personal que quiera trabajar con ellos.
En otras, como la playa de Llevant en Tarragona, las pedaletas atraen clientes.
De jueves a domingo se me llenan todas y la gente hace filas para volver. Y cuando tengo los patines, ahí es que es verdad que la gente viene, porque eso como que atrae el personal de la playa.
Los hidropedales cuestan menos de 20 euros la hora en Palma, La Manga, San Senso y Benidorm, entre 20 y 30 euros en Tarragona, Adeje y Salou, y alcanzan los 35 euros la hora en algunas playas de la Costa del Sol.
Crónica 24/7.
Lo que ha sido absolutamente revolucionario para la sociedad es el hecho de poder congelar óvulos.
Una revolución de la que pueden disfrutar las mujeres desde hace poco, desde hace 15 años. El ginecólogo Antonio González explica por qué es revolucionario este método científico.
Eso ha permitido desligar el proceso de fertilidad del proceso de maternidad. Antes había que fecundar cuando quería ser madre. Ahora se puede fecundar en un momento y ser madre mucho tiempo después.
Es decir, gracias a la ciencia, se para el amenazante reloj biológico para las mujeres que quieren ser madres, pero también quieren crecer profesionalmente o vivir otras experiencias antes o esperar a encontrar pareja. Mujer de 35 años de media que quiere dejar la maternidad para más adelante, entre otras cosas, por motivos laborales. Ese es el perfil de las personas que deciden pagar porque les congelen los óvulos. Y como dice Laura...
Sí, estoy contenta de haberlo hecho. Y eso pues me ha dado un poquito más de... No sé si más de tiempo, pero al menos me ha procurado tener menos ansiedad con respecto al tema de ser mamá.
Poder elegir con un poco menos tensión o ansiedad, con un poco más de tiempo, cuando ser madre. Y de eso va... Este Crónica 24/7, de la congelación de óvulos, ¿de quién lo elige? ¿De cuánto cuesta? ¿De si todas las mujeres pueden pagarlo o es demasiado caro para muchas?
La ciencia congela el reloj biológico. Almudena Lopesino.
Para llegar a la congelación de los óvulos debemos detenernos en un hito histórico que permitió la aparición de la reproducción asistida.
Victoria Ana, la primera niña probeta de España, cumple las primeras horas de su vida con total
normalidad. Corría el año 1984. Acababa de nacer la primera niña probeta en España. A partir de aquí pasaron 30 años, 3 décadas, hasta que los avances científicos y médicos en este terreno permitieron una auténtica revolución.
Desde el año 2010, una mujer puede... congelar óvulos y usarlos en un futuro.
Según el INE, los 31 años es la edad media a la que una mujer es madre en España. Uno de cada 10 recién nacidos ha tenido una madre de 40 años.
Eso ha permitido desligar el proceso de fertilidad del proceso de maternidad. Antes había que fecundar cuando quería ser madre. Ahora se puede fecundar en un momento y ser madre mucho tiempo después.
Quien habla es el doctor Antonio Gosálvez. Dirige la Unidad de Fertilidad y Reproducción Asistida del Hospital Quirón, en Madrid, que ha atendido a miles de mujeres que actualmente y por diversos motivos han decidido retrasar la maternidad.
La mujer actual ha cambiado mucho respecto a las generaciones anteriores. Habéis asumido muchas de las funciones sociales que tenían vuestros abuelos sin haber soltado ni una de las funciones sociales que tenían vuestras abuelas. Y por tanto, la situación actual de la mujer es que tiene que atender a múltiples facetas de su vida a la vez.
Y aquí entran en juego las ambiciones profesionales y el por qué la maternidad puede frenar la proyección laboral de una mujer. The Economist publicó hace un año un estudio muy revelador. El 24% de las madres trabajadoras abandona su empleo durante el primer año de maternidad y el 40% lo deja definitivamente a los 10 años de haberse convertido en madres. En este contexto, situamos el perfil de las mujeres que toman la decisión de congelar óvulos.
Es el de una mujer en etapas de edad intermedia, por lo menos, que es a partir de los 35 años, donde empieza a ser apremiada por el paso del tiempo, porque ella llama reloj biológico y, por tanto, congela.
Además del trabajo, lógicamente pueden existir otros factores que les lleven a tomar esta decisión. Uno de ellos, la presión social cumplida una determinada edad.
Sí, estoy contenta de haberlo hecho, y eso pues me ha dado un poquito más de, no sé si más de tiempo, pero al menos me ha procurado tener menos ansiedad con respecto al tema de ser mamá. Y bueno, la verdad es que lo recomiendo, porque realmente, si en el ritmo de vida que llevamos y la sociedad actual, pues la realidad es que las mujeres cada vez somos madres con más años, y llegada a cierta edad, pues quizá lo idóneo sería coger tu material de cuando eras más joven.
Laura tiene 35 años, solo sabía que quería tener hijos, pero no sabía cuándo. Hace 3 años decidió liberarse de ese cronómetro interno llamado reloj biológico.
Mis condiciones laborales en ese momento, mis requerimientos para ejercer mi trabajo y también pues mi ritmo de vida, no me permitían, o yo pensaba y pienso que no me permitían pensar en tener una familia en ese momento, tener un bebé, ni tampoco sabía cuándo, ¿no? Sí que sabía que probablemente iba a querer ser madre en algún momento de mi vida, pero pues bueno, el tiempo pasa y decides que hay que tomar una decisión, y eso te permite pues no estar tan ahogada ni ansiosa con ese reloj biológico, ¿no? Ese tic-tac.
Isabel también está en la treintena. A principios de año tomó la decisión de someterse a un proceso muy sencillo que culminó con la punción y la extracción de 10 óvulos completamente sanos.
Tengo 34 años y me congelé los óvulos en febrero de este año. La experiencia fue muy buena en general. Tuve una primera cita, me hicieron una prueba de carga ovárica y nada, y un sábado me hicieron la punción y todo salió muy bien, y de 14 óvulos salieron 10 maduros.
Ella recomienda congelar los óvulos a todas aquellas mujeres que estén retrasando ser madres por una u otra razón, todas aquellas que puedan permitírselo económicamente, porque el proceso es bastante caro, y no solo por extraer los ovocitos, sino también por mantenerlos congelados.
Creo que en total pudo haber sido alrededor de unos 3.500 euros aproximadamente. Repito, esto hace unos años, y al margen de esto, pues yo anualmente también pago una cuota, digamos, por mantener esos ovocitos criopreservados, que, si no me equivoco, son unos 400 euros anuales.
Este coste es similar en todas las clínicas privadas y no está financiado por la sanidad pública. El Sistema Nacional de Salud sí cubre la congelación cuando hay una indicación médica, principalmente para pacientes oncológicas o personas que van a recibir tratamientos que pongan en riesgo su fertilidad, como por ejemplo la quimioterapia o la radioterapia.
Crónica 24/7.
Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER, que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias.
Una vez que incluso nosotros nos casamos, vivimos durante 4 o 5 años con la duda de si nuestro matrimonio al final iba a ser válido o no iba a ser válido, porque un grupo de diputados del Partido Popular lo llevaron al Constitucional.
Información, miradas.
Las hamacas en Benidorm son baratísimas. Encima no han subido el precio en no sé cuántos años. 6 euros la hamaca, 6 euros la sombrilla, todo el día. Es que, ¿qué más quieres?
Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast.
Antes había que fecundar cuando quería ser madre. Ahora se puede fecundar en un momento y ser madre mucho tiempo después.
Dirección, Eva Aguado.
Está en todas las plataformas. Suscríbete.
Realización y diseño sonoro, Juan Aranaz. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. SER Podcast.
Podcast.